Y dejamos la economía de lado por el momento, ¿eh? Y pasamos a la ciencia. Saludamos en esta nueva sección a Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, con ganas, ¿eh? de saber más o más, un poquito ampliar de lo que nos traes hoy, porque me has dicho que vamos a hablar de colores. Y digo yo, ¿colores? Pues bueno, pues el rojo rojo y el azul es azul, ¿no? Y tampoco puede tener mucha más vuelta de hoja, pero bueno, que contigo nunca se sabe, Joaquín.
Uy, que no, hay mogollón de historias de colores. Por ejemplo, te voy a preguntar, ¿cuántos colores crees tú que hay? ¿Cuántos colores
A
hay en
bote
el arco iris?
pronto, mira, en el arco iris son cinco, ¿no? O seis, cinco, seis.
Y así
¿Cuántos
en
serán?
general, fuera del arco iris.
Muchos más, porque ya, porque de repente ahora se habla de cinco tonos azules o de muchos más. ¿Cuántos hay? A bote pronto, venga, voy a echar 100 colores.
Bueno, lo que nos dicen las pantallas de ordenador y eso es que con determinados sistemas pues puedes tener 16 millones de colores. Bueno, aquí hay es que hay una trampa. O sea, en realidad el color, lo primero es que es una sensación, es una percepción. Lo que hay fuera de nosotros es longitudes de onda de la luz. Y una mezcla de longitudes de onda en nuestro ojo nos produce una sensación de color. Entonces, sensaciones hay muchísimas y además son muy difíciles de cuantificar y porque de una a otra se pasa de una manera suave. Cuando ves una paleta de color así suave, o por ejemplo, un arco iris, ¿dónde pones la frontera? O sea, ¿dónde se acaba el amarillo y empieza el naranja? Porque si recuerdas un arco iris, sobre todo cuando lo ves fotografiado, lo ves extendido, así, ¿no? Porque cuando lo ves en el cielo, pues es más pequeñito.
Más difuso también, sí.
Y más difuso generalmente. Pues es muy difícil poner la frontera. En el mundo occidental tendemos a decir que, bueno, nos enseñan en el cole que el arco iris tiene siete colores. Rojo, amarillo, naranja, ¿no? Rojo, naranja, amarillo.
Siete, sí, al final
no sé
siete,
qué
ya
tal,
los he buscado ya.
añil y violeta, siete. Pero en realidad eso es curiosísimo, porque eso se lo inventó Newton. El primero que en esta parte del mundo, porque chinos y en otras culturas pues hay otras tradiciones y otros orígenes, pero digamos que en toda la cultura occidental, pues el primero que a partir de un prisma en una habitación oscura con un rayito de luz, pues consiguió generar el arco iris es Isaac Newton. Y aparte de hacer el álbum, ¿no?, la portada de un disco de Pink Floyd famoso siglos después, pues el experimento le sirvió pues para ¿no? Es el primer arco iris artificial generado y entonces él vio aquello y lo que trasplantó es el círculo de quintas. Él sabía música, como todos los científicos de la época, porque estudiaban música también como parte del conocimiento general, de la cultura general entonces, y asimiló las siete notas de la escala con siete colores y se esforzó en buscar siete. Y si miramos el azul y el añil, pues es realmente, ¿no?, que le llaman así porque le hemos puesto esos nombres, pues es una diferencia muy traída por los pelos. Si uno no está influenciado por esa idea y coges el arco iris, es fácil encontrar cinco colores, pero llegar a siete es un poco forzado. Pero eso también porque en nuestro idioma los colores, perdón, las palabras, los nombres que hemos generado para los colores, pues son los que son, ¿no? Tenemos los colores del parchís,
eso lo he pensado más de una vez. ¿Por qué al rojo se le llama rojo y no amarillo?
Bueno, ¿por qué el nombre concreto es uno? Pero ¿por qué a los rojos le llamamos rojo y al burdeo, ¿no?, y no separamos el burdeos del rojo sangre?
Ya.
Le tenemos que poner apellidos. Le podíamos haber llamado Roji y Rojul. Yo qué sé, no sé, palabras diferenciadas. O sea, tú puedes tener más o menos palabras. Sobre eso, unos antropólogos en los años 70, finales de los 60, años 70 del siglo pasado, hicieron un estudio curiosísimo porque fueron preguntándose y analizando en diferentes culturas, con diferentes idiomas, cuántos colores, o sea, qué nombres tenían para los colores. Y de la misma manera que nosotros tenemos claramente los siete colores del arco iris, más el blanco, el negro, el rosa, en fin, que podemos tener 12, 15 colores como nombres así fundamentales antes de empezar a ponerle apellidos, porque luego le puedes llamar claro, oscuro, no sé qué, tal. Pero digamos que los colores bien definidos, pues no pasan de 10 prácticamente. Pero es que hay culturas que tienen solamente 2 y otras tienen 5 o 7. Entonces lo que analizaban es curiosísimo, cómo a medida que se van incorporando colores a la paleta cultural, por decir así, siempre son los mismos y en el mismo orden. Lo primero que aparece es claro y oscuro, ¿no? El blanco y negro, por decir así, o claro y oscuro. Lo siguiente que aparece es el rojo. Claro, oscuro y rojo. Después del rojo aparecen el amarillo y el verde, dependiendo, en unas culturas primero el amarillo, luego el verde, o el verde y luego el amarillo, pero así. El siguiente, el azul. Pero siempre el azul es posterior al azul, perdón, al verde y al amarillo. Es muy curioso esto. De hecho, hay un meme cultural, o sea, una historia, una leyenda urbana, digamos, que es que los griegos no tenían palabra para el color azul. De hecho, en la Homero habla del mar de color de vino y unas metáforas así que nos resultan extrañas, porque parece que no hablan del azul así claramente. Bueno, luego esto lo han desmentido, parece que sí, incluso que tenían 2 palabras para el azul, pero bueno, no deja de ser sorprendente, yo creo curioso, esa influencia cultural en la percepción cromática que tenemos, que es muy amplia, ¿no?, de millones de tonos, y además muy continua entre unos y otros, porque las fronteras entre un color y el siguiente son totalmente suaves, como las categorizamos en palabras y en colores bien definidos, pues tiene ahí un trasfondo cultural súper potente, ¿no?
Joaquín, no sé, o sea, todos, vale, vemos un color y decimos más o menos, ¿no? Ese color es verde, y te viene alguien y no, es verde azulado, bueno, más o menos eso, pero ¿existe algún color, o podría existir, mejor dicho, algún color que los humanos no puedan, no sé si distinguir o ver, no sé?
Bueno, a ver, nosotros vemos longitudes de onda entre el rojo y el violeta, ¿no? El violeta. Y por eso sabemos que existe luz que tiene longitudes de onda más grandes que el rojo y más pequeñas que el violeta. De hecho, le llamamos infrarrojo y ultravioleta, ¿no? Por debajo del rojo y más allá del violeta. Sabemos que hay esa luz y nosotros no la podemos ver. Nuestros ojos no tienen sensibilidad para ese tipo de luz, que en concreto el ultravioleta, pájaros, o sea, algunos pájaros y bastantes insectos sí que extienden su rango de visión a zonas del ultravioleta para las que nosotros no vemos. Por eso algunas flores tienen, que nos parecen a nosotros sosas, cuando las miras, ¿no?, de colores, o sea, aburridas de aspecto, cuando las miras con un filtro ultravioleta, o sea, con una cámara que ve el ultravioleta, o sea, más o menos simulas cómo lo vería una abeja, pues es fascinante que aparecen ahí una serie de figuras muy muy llamativas, ¿no? Entonces, eso es, o sea, lo que podemos ver y no ver, pues tiene que ver con cómo es el ojo, ¿no?, cómo ha evolucionado. En realidad, ese rango visible se corresponde muy bien con lo que emite el sol. Entonces, pues bueno.
También depende de eso, sí.
Digamos que no tendría sentido que nuestro ojo viera cosas que, digamos, en la historia evolutiva no ha habido luces de ese tipo, o apenas, ¿no? Era una luz muy escasa.
Ojo que nunca se sabe. Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, hablando hoy de los colores. Joaquín, gracias. Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Adiós.